Isla de Radio, por Antena Libre.
Quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo.
Le damos la bienvenida a nuestro programa a Connie Uriarte, que es cantante. Acaba de sacar un disco bellísimo que hemos estado difundiendo acá en las tardes de la radio. Soltar se llama. Hola Connie, buenas tardes.
¿Qué tal Marcelo, cómo estás? Bueno, un saludo grande a todos los oyentes de la Patagonia y más allá.
Bueno,
de todos lados ya, porque hoy por hoy se pueden escuchar la mayoría de los programas de radio online, así que
claro,
se pueden escuchar de cualquier lugar del mundo, eso es genial.
Sí, está también los podcasts y todas esas cosas, así que seguramente va a quedar esta nota también subida en la página de la radio después para que la puedan escuchar en cualquier momento. Vos sos de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Belgrano, estaba leyendo acá.
Sí, tal cual, nací en Belgrano y bueno, viví muchos años en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica, y hace un año que la vida y los bemoles de la pandemia me trajeron nuevamente a la ciudad de Buenos Aires, a radicarme nuevamente acá.
Uh-huh.
Así que ya adaptada de nuevo a lo que eran mis raíces, que uno, bueno, se va acostumbrando ya después de tanto tiempo a estar en otro lado.
Claro, y bueno, y vos sos docente de canto, pero esto del disco es bastante reciente. Poquito antes de la pandemia lo pudiste grabar, ¿no?
Tal cual, como coach vocal yo me dedico hace bastantes años, bueno, en principio era paralelo a trabajos que tenían relación con el marketing, que es la carrera que yo estudié fuera de lo artístico, uh-huh, o en paralelo diría, hasta que bueno, en un momento decidí dedicarme de lleno a la música, que fue a los 28 años. Y a partir de ahí sí empecé a enfocarme en todas las aristas artísticas, a pleno y muy en particular a lo que tiene que ver con el aspecto más de la pedagogía, la docencia como coach vocal. Y el disco, bueno, sí, en 2019, durante el 2018 lo gesté de alguna manera, aunque venía inspirado de antes, y en el 2019 hicimos la producción, que no solo se hizo digitalmente, sino que también está disponible en formato físico. Y bueno, y ahora estamos, bueno, presentándolo de a poco, ya que bueno, entonces se está abriendo un poquito más y podemos presentarlo un poco más tranquilos todos, ¿no? No solo nosotros como parte del espectáculo, tanto los músicos que me acompañan, como en mi caso, y el equipo que acompaña de prensa y demás, sino para el público, para los lugares en sí mismos, la sala.
Claro.
Con ganas de que gire, no solo de cibernéticamente, ¿no?
Bueno.
De que sería hermoso poder llevarlo al sur, que aparte me encanta y es de hecho un viaje que me ha quedado pendiente.
Ah, mira.
Conozco, pero he ido muy muy jovencita. En el clásico viaje a Bariloche, cuando eran a Bariloche los viajes.
Claro.
Y solo fui ahí. Y después, bueno, justo cuando era un viaje planeado recorrer varios puntos del sur de la Argentina, en unas vacaciones, y bueno, y justo me enteré que mi mamá estaba con una enfermedad que no tendría retorno, así que bueno, eso quedó pendiente y eso también de alguna manera inspiró mucho de lo que tiene que ver con el disco.
Ah, mira vos. Y acá en el sur te cuento, estamos nosotros en Roca, en Río Negro, es una ciudad que tiene por nombre originario Fisque Menuco, tal el nombre que le pusieron las culturas originarias del lugar, ¿no? Y,
uh-huh,
y acá te cuento que hay mucha movida artística, sobre todo en nuestra ciudad, porque hay una escuela de arte muy importante, y ahora también se está reiniciando todo en esta pospandemia, que vienen surgiendo cosas nuevas de a poquito también, así que es posible que, no sé si dentro de poco, dentro de mucho, pero es posible que por ahí puedas quien te dice girar por el sur también.
Y sí, las ganas, bueno, yo feliz, la verdad que poder hablar con radios de distintos lugares, más allá de que todo se transmita online en definitiva, o la mayoría, el hecho de hablar con alguien que es de ese lugar, ¿no? Tanto de distintos lugares del país, como en el exterior, que también me sucede. Me ha pasado con Chile, por ejemplo, con México, Uruguay, España.
¿Ha sido de gira también por esos lugares?
No, no, recién empecé a presentarlo porque en el 2020 estaba armada la gira, pero no pudimos hacer nada. Así que, porque justo la primera presentación fue la semana que se decretó en la Argentina la pandemia.
Claro, claro, bueno.
Era en un 21 de marzo. En complejo Radio City, que es un complejo muy grande en la ciudad de Mar del Plata, que de hecho muchos espectáculos del exterior van ahí, o mismo de las ciudades principales del resto del país también van ahí, y no pudimos ni hacer esa función. Así que recién ahora estoy arrancando, pero en realidad el disco es de 2019, así que es como raro. Por eso es como que busqué darle un giro musical, porque yo también estoy como en otro momento. Estéticamente también uno tuvo cambios,
claro.
Y uno se siente diferente, o sea, porque pasaron cosas.
Pasó la pandemia, nada menos en el medio, ¿no?
Se lee mucho.
Sí, bueno, y Soltar, me imagino que antes de la pandemia, estamos hablando que salió, ¿no?, el disco, Soltar, ajá, calculo que tiene que ver con esto de sacarte cosas de encima para empezar a crear otras cosas, ¿o no?
Sí, mira, más tiempo va pasando y más significados les voy encontrando, es como que lo voy resignificando, y también con la evolución del público, tanto a través de redes como con las presentaciones, como pasó en el estreno que hicimos ahora en abril, ahora lo presentamos la semana que viene de nuevo.
Caminando la cornisa te encuentras tan solo, sin darte cuenta, perpleja, conteniendo el aire para así no caer. De repente miras al cielo, tenue y sutilmente luna se te acerca, no sabes si lo sueñas o ya no estás aquí.
Particularmente se inspiró el disco, o sea, más allá de todo mi historial de carrera y distintos géneros que fui recorriendo, en músicos de distintos estilos con los cuales fui trabajando, o mismo fui convocada para ellos. El detonante fue la enfermedad de mi madre y el, bueno, luego su fallecimiento. Entonces, Soltar en sí mismo el tema que le da el nombre al disco tiene que ver con eso, con soltarla a ella para que pueda estar en paz, en otro plano, y desarrollar de alguna manera, ¿no?, esa fortaleza que uno tiene que tener para tomar esa decisión interna, y que muchas veces la otra persona, y sobre todo si es una madre, está esperando de alguna manera que el hijo, sobre todo si uno tuvo una relación muy cercana y muy pegada, muy muy de compañerismo, muy muy especial, espera eso. Es como que, bueno, por lo menos así me pasó a mí, lo esperó. Fue algo como muy difícil de explicar, pero sucedió así. Fue muy mágico, muy energético, no sé cómo ponerle palabras, porque es algo...
Por ahí no hay que ponerle palabras, porque son cosas que se van sintiendo más que explicarlas, ¿no?
Pero bueno, el tema en sí encierra todo eso, el transitar del enterarme, del durante, de la enfermedad, del momento de decir, bueno, partí tranquila al mejor lugar que puedas encontrar, que va a ser mejor que acá, porque claramente ya acá no estás bien, y transmitirle la tranquilidad de que uno va a estar bien, de que uno va a seguir, y después el duelo, ¿no?, que va teniendo sus distintas etapas.
Yo me quedo aquí con tu legado, hasta ir por ti.
Pero más allá de que fue inspirado en ella y en todo ese transitar, no solo mío, sino de la familia, creo que uno puede hablar de soltar hasta de lo tóxico también, o sea, dejar volar y partir lo que ya no suma, sea una relación tóxica, sea una tendencia de uno de hacer ciertas cosas, de mantener ciertos modos, de trabajar en cierto lugar, uno lo hace mal y por miedo no se anima a dar ese paso del cambio, soltar vicios, o sea, puede aplicarse a muchas cosas. Creo que la simbología y las metáforas, digamos, que tiene la composición llevan a eso. Me ha pasado, que de hecho muchos me lo han comentado, o sea, me han contado historias de vida que de repente yo no lo escribí pensando en eso y sin embargo claramente se puede asociar a eso, y eso es lo lindo de componer, de escribir, de componer y que la música gire, en mi caso es música, que la letra ya, la letra y música ya no es de uno, a ver, sigue siendo de uno desde el caso de la autoría y el registro, pero ya empieza a pertenecer en el al cancionero popular, a la gente, a alguien que quizás está en la otra punta del mundo.
Sí, sobre todo cuando está en un disco y de pronto no tenés registro vos de toda la gente que puede llegar a escucharla, ¿no?
Sí, y es mágico cuando uno se va enterando de estas cosas. Realmente es muy emocionante, es muy gratificante ver que se identifican, que lo eligen escuchar, o que por ahí no lo eligen escuchar siempre, pero te dicen, es como si lo hubiera escrito yo, en la historia de mi vida, respecto a tal situación. Y me viene pasando mucho, me pasó cuando recién salió en el 2019, me pasó en pandemia mucho con el tema de todo el transitar, de sobre todo cuando estuvimos en cuarentena, o sea, encerradísimos.
Sí.
Ahí también tenía muchas devoluciones de ese tipo y me está pasando ahora en toda la previa de prensa antes del estreno, con el estreno mismo. Claro. Así que eso sí, creo que es una de las cosas más lindas que tiene, de cuando uno se anima finalmente a mostrar lo que uno compone, porque yo escribo desde muy chica, de los 9 años, que escribía distintos tipos de géneros literarios y presenté canciones en concursos en la adolescencia y joven adultez. Pero nunca me animé a cantar temas propios. Era como quedarme desnuda, era desnudar el alma a un punto que sentía que por ahí no sabía cómo iba a hacer frente después a eso.
Claro.
Me daba mucha vergüenza y bueno, la vida me hizo pasar esa situación de tanto dolor que bueno,
había que soltar algo de alguna forma, ¿no?
Sí, tal cual.
Solté
también eso, el decir, bueno, porque aparte es un camino de ida, cuando uno empieza a escribir y a componer y a publicar, y ya no queda los escritos solo para uno o para compartirlos entre gente conocida o colegas, pero no los publica, ya ahí pasa otra etapa, es como un camino de ida.
Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad.
La parte de la creación es una etapa más solitaria, ¿no? Calculo, cuando te pones a escribir una letra que por ahí no sabes todavía qué música va a tener o qué armonías le vas a poner, ¿no?
Bueno, en el caso de los dos temas de autoría que están en el disco, que es Soltar y Fieras, los hice conjuntamente con Juan Augusto. Soltar es más tango, o sea, inspirado en las obras de Piazzolla, con aire de Piazzolla y jazz y un poco de balada, o sea, todo el disco a fusión como vos lo habrás escuchado. Y Fieras es más originalmente una samba fusionada con un poco de latín y una samba no, o sea, rítmica por momentos, pero también con fusión de balada, o sea, lo que tiene el disco es eso, es un género que donde mejor lo pueden etiquetar. Ahora ya por ahí no están lo que eran las bateas, ¿no? Cuando sí, era chiquito, pero si uno tuviera que etiquetarlo, sería así, world music o
claro,
canción,
está alejado de lo que es este específico de un género determinado, ¿no?
Esas huyen cabeza agacha, con cobardía entre las piernas, sumidas en pánico, sin saber qué hacer, sumidas en pánico, sin saber qué hacer. Y al salir el sol se asoma, cuando pueden, cuando quieren, a deshoras. Y al salir el sol se asoma, cuando pueden, cuando quieren, a deshoras.
Aparte de tus temas, los temas propios estos que nombrabas, también hay una versión impresionante de la samba Para No Morir, de Lima Quintana, y también de Oración del Remanso, de Van der Molle. Esas son...
hermosas sambas, sí, hermosas piezas.
Sí.
Qué poesía Van der Molle. Es algo que, bueno, mi preferida, dentro de lo no propio del disco, mi preferida dentro de lo que es folclore, es Oración del Remanso dentro del disco.
Claro, un aire litoraleño. Es impresionante las imágenes que tiene la canción, ¿no?
Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón.
Y me llamó mucho la atención la canción y el poema, que está basada en un texto de Idea Vilariño y musicalizado, creo que por Zita Rosa, ¿no?
Tal cual, bien decís. Sí, sí, así es. Que muchos no creen que, o sea, no saben bien, sobre todo en medios también pasa, porque no fue, digamos, una canción que se popularizó tanto. Sin embargo, yo hace muy poquito, trabajando con una alumna, una versión de Masquerade, de la versión de Lili Shapiro, justo buscando esa versión, veo uno de los discos de Ligia, que si bien es una de mis referentes locales, lo ha sido mucho sobre todo en mis comienzos de jazz, cuando recién arranqué en el 2005 profesionalmente, me llamó la atención que ella la grabó. Y yo no conocía su versión, yo la empecé a hacer porque me inspiré en la versión de Soledad Villamil.
Conozco hasta la de Villamil y la de Zita Rosa, ¿no? Pero no conocía tampoco, no la conozco la versión que me estás contando.
Quisiera morir ahora de amor, para que supiera cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor, para que supiera. Quisiera morir ahora de amor, para que supiera cómo y cuánto te quería.
Yo la descubrí, te digo, hace menos, no sé, hace poquitos días, trabajando con un alumno en clase.
¿Vos ya la habías grabado cuando la descubrí?
Sí, yo ya había grabado el disco en el 2019, ella eso lo grabó antes.
Claro.
Y yo me inspiré en una versión, o sea, de otra artista, o sea, de Soledad Villamil, porque antes estaba estudiando teatro con ella, como te había comentado. Y ahí fue que, para darle forma al disco, ahí fui más a la versión, obviamente, de base, de Zita Rosa, que no hay mucho... disponible de audio en eso, pero como para poder ir a un arreglo más personal. Y ahí, bueno, en el disco, si bien es un tema que yo vengo cantando hace mucho, porque me encanta ese tema también, y hay muchos músicos que no lo conocen, me pasa que cada vez que lo empecé a querer preparar para un espectáculo con nuevos músicos en distintos momentos, siempre hubo alguno que se asombró de, qué lindo tema, qué linda letra, qué linda composición. Y me sorprendí a mí misma, digo, que no lo conozcan.
Claro.
Sobre todo siendo músicos que venían tocando muchos géneros, con mucha trayectoria, pero te estoy hablando de años, ¿eh? O sea, es un tema que vengo cantando hace muchísimos años.
Mira,
por lo menos desde el 2010.
Y te cuento que ahí tuvo mucha repercusión con la versión que hizo Soledad Villamil en aquel momento. Y incluso acá lo usamos en un cortometraje que hicimos a esa versión de Soledad Villamil. Y bueno,
hermosa la versión de ella, muy linda.
Sí, está en un ritmo así que es milonga, pero es una milonga candombeada, ¿no?
Sí, es un mix más de milonga, candombera. Yo lo hice en un momento más en ese estilo y en el disco estaba llamada Latín.
Claro, buenísima está la versión también tuya, que la veníamos pasando.
En el disco ya para darle un vuelco, después de tantos años que lo venía cantando con distintas formaciones, en distintos espectáculos, había que darle un giro. Y aparte, teniendo en cuenta, ¿no?, el eje conceptual del disco.
Claro.
Así que bueno, es un tema aparte que pega muy, es pegadizo, o sea, la música, la melodía original del tema es pegadiza.
Sí, y lo que cuenta la letra también. Lo que cuenta la letra puede sentir identificado más de uno.
Cuando me piden temas de difusión desde prensa y por ahí dicen, bueno, cambiemos, pongamos otro, me cuesta un montón porque es un tema, es el tema que termina pegando siempre. Aunque me está asombrando, viste que, bueno, todo tiene sus etapas. Es como, o sea, hay discos de artistas muy conocidos que han hecho un montón de discos en su carrera, aún en vida, ¿no? Y pasa que de repente empiezan a despegar, no sé, un disco que quizás es de los 90 y el intérprete sigue produciendo, pero ya está haciendo otros estilos, viste, u otras cosas.
Claro.
Y pega ese disco ahora cuando en su momento por ahí no pegó.
Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río sin miedo, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto.
Era la canción y el poema sobre un texto de Idea Vilariño, musicalizado por Alfredo Zitarrosa, la versión del disco Soltar, de Connie Uriarte, con quien estamos conversando en esta tarde. A la vuelta de la tanda, seguimos charlando con ella.
Isla de Radio. por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.
Somos Antena. Aire Libre. 89.1. Materiales sensibles para una propuesta diferente.
Emerger. Como arrecife. Como arrecife. Como arrecife. En el mar. Iglada Radio.
Hoy estamos compartiendo el disco Saltar de Connie Uriarte, cantante y compositora del barrio de Belgrano, allí en Capital. Magnífica la posibilidad esta de poder hablar con ella.
Sucedo el aire en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino.
Seguimos charlando de estas composiciones propias y también del cancionero popular. Recién hablábamos de las canciones esas que no tienen tiempo o que trascienden su tiempo y en un momento vuelven a sonar como sonaron antes y vuelven a ganar un lugarcito en el corazón de quien las escucha. Misterios que tiene la música y el arte.
El arte tiene eso, ¿viste? No es algo de ciencia, no tiene nada y no hay una respuesta exacta para cada cosa.
Sí, lo único que tiene el arte que es parecido a la ciencia, pienso que es la posibilidad de busca indefinida, que no hay límites ahí, ¿no? En eso se parece un poco a la ciencia, pero no es nada lógico.
Sí, me refiero a la ciencia exacta por ahí.
Claro.
Pero sí, en cuanto a la investigación, sí, creo que el arte en general, y creo que un artista de cualquier rama, no solo cantante ni músico, hay mucho arte y hay artes nuevos o que se le han puesto nombre o que han empezado a tener identidad cuando antes no tenían y existían. Creo que la clave para seguir creciendo artísticamente y más los que estamos también en la docencia, que disfrutamos realmente de entrenar a otros, es no solo... O sea, seguir perfeccionándonos, no solo desde el escenario, sino también desde el estudio de otros géneros, así los cantemos en vivo o no, modelos de estudio, en el caso mío de la voz, la actuación, o sea, la búsqueda incesante, digamos, de lo distinto, de lo complementario, escuchar colegas, ir a ver otros espectáculos, que bueno, eso muchas veces se complica, porque vos ahora haces como que entre los horarios de los ensayos de uno, las horas de clases de uno, las funciones, muchas veces a mí me pasa que quiero ir y se me complica, se me cruzan los horarios.
Claro,
pero
el trabajo del músico no se termina en el escenario, es todo una historia de ensayo, de presentaciones, de también organizar el repertorio, qué sé yo, cuando componés también es otro laburo aparte, ¿no?
Sí, a mí, en mi caso, aparte que soy de momento, sigo siendo 100% autogestiva, o sea que hago toda la producción yo de todo. Pero bueno, en este caso, si estoy delegando como en otros momentos también hice la prensa, pero igual también estoy como muy ligada a los medios siempre, estoy siempre dispuesta a que me vuelvan a pedir algo o... Yo como siempre muy
es la
muy
forma,
de todo.
Es la forma de difusión que tiene la música independiente de pronto, ¿no? Porque no existe en otra... No te resuelven eso desde ningún otro lado que uno mismo, me parece, ¿no?
Y sería genial encontrar un manager o una figura que se te pueda adjudicar los roles que pudiera tener un manager o barra productor, digo, porque a veces se pueden unificar, pero es difícil dar con la persona, sobre todo cuando uno... quiere armar giras a nivel nacional. Uno quizás como artista puede conseguir la fecha, puede hablar con el lugar, puede hablar con la secretaría, el municipio y demás. Pero hay toda una gestión de, bueno, si se va con la banda, con el formato base, bueno, es el traslado, los alojamientos, así sea una fecha sola, hay instancias que los costos no dan para el ida y vuelta el mismo día. Te tenés que ir y volver a un avión. Hoy sabemos que todos los valores se han desvirtuado de todo, de todo.
No, claro.
Menos en el valor de lo que uno cobra un músico independiente, que eso se debería tener también un efecto inflacionario. Sí. Y cuando digo músico, vuelvo también a todos los artistas, la lucha. Pero hacer todas esas movidas, hay que contemplar un montón de un costo que se ha elevado muchísimo de lo que se programó para el 2020. En mi caso, hoy, 2022, estamos en el triple de valores,
claro,
de costos de mover la banda. Pero sí, ya estuvimos contactando a Rosario, Córdoba, bueno, en el sur aún no, así que ahí ya estaremos abriendo puertas.
Bueno, por ahí hay alguien que te está escuchando y le interesa.
Y ganas hay, muchas ganas de las que me preguntaban, bueno, ¿qué te gustaría lograr con el disco? Y bueno, llegar a públicos que quizás no sean solo los que consumen la música más ecléctica, los que consumen solo lo más raro o atípico, no popular, sino que alguien que consume lo popular pueda llegar a emocionarse o le pueda llegar del corazón, aunque sea una canción de todo el disco.
Claro, igual ya editar editar en formato físico ya es toda una apuesta hoy en día, ¿no?
Sí, bueno, fue muy emocionante poder dar los discos físicos autografiados en la primera función, ¿no? Te puedo explicar la la alegría que tuve.
Qué
que
bueno.
Me pidan, aparte, que se lo firme. Yo dije, pensé que ese momento no iba a llegar jamás. Pensé que no iba a existir. Dije, bueno, todos claro. estos discos quedarán acá guardados y no sé, los daré a la prensa, pero...
Y bueno, pero se ve que a la gente le ha gustado.
La verdad que me sorprendió. Así que bueno, ahora para la segunda fecha van a estar disponibles para la venta. Hay gente que también de afuera o del interior del país me las han pedido. Así que un poquito los estamos mandando. Que todavía, viste, los melómanos o los que le gustan tener ahí el
disco físico,
el disco
sí.
en la mano.
Y me contabas fuera de aire, Connie, que te está pasando con este disco, que debido a la pandemia lo estás presentando en un momento en el que vos ya estás pensando por ahí en otras cosas, que te pasaron otras cosas en el medio, entonces le tuviste que dar una vuelta a esta presentación que estás haciendo ahora, ¿no?
Tal cual, sí, yo dije, bueno, lo lancé en el 2019 y entonces dije, bueno, a ver, no es ya presentar el disco, porque, a ver, ya lo presenté en streaming en su momento, porque no se pudo presentar en vivo, ya lo presenté con las pistas originales del disco, pero sin la banda, dije, no, sí es presentar el disco en vivo, pero es soltar en el marco del espectáculo Uniendo Fronteras, porque tiene que ver con eso, con el acercamiento a países, y no solo a países, sino a provincias o ciudades, que de otra manera, en el tiempo que fui teniendo contacto, no lo hubiera tenido. Eso es una de las cosas sí, positivas que rescato y sigo rescatando, porque con mucha gente sigo en contacto, mismo con seguidores o colegas que he conocido también. Haciendo producciones a distancia, que eso fue algo que también se potenció un montón con la pandemia.
Claro, sí, es verdad.
Por eso incorporé, bueno, teniendo en cuenta determinados países que fueron con los que más tuve acercamiento, elegí cuatro y de ahí que salió, bueno, incorporar el candombe por Uruguay, incorporar la salsa. Aunque ya hay algo de mixtura en el disco por ese lado, pero bueno, más el tema de la composición, que es la cubana, incorporar temas de composición española, por ejemplo, de flamenco.
Y ahí bueno, volviendo un poquito al disco, hay también mucha influencia Piazzolla, ¿no? Vos misma decías que una de tus canciones estaba inspirada un poco en Piazzolla, está Los pájaros perdidos, por otro lado, y está Oblivión, que yo no sabía que tenía letra.
Oblivión, mundialmente, o sea, internacionalmente se lo conoce más que nada como una obra instrumental.
Claro.
Bueno, de hecho, Piazzolla ha hecho muchas obras instrumentales, y a las cuales y generalmente por eso de algunos es difícil encontrar la letra, o si no se encuentran diversas letras que no siempre cierran, como que no van necesariamente de la mano con la composición. A mí me costó decidirme por qué letra cantar, o sea, qué letra elegir, porque
hay varias de Oblivion.
Hay varias y una que me identifique y que sienta que conectaba con la composición. Es una orquestalmente, o sea, a nivel compositivo es tremendo. Es como hablar de Adiós Nonino, Libertango, No Ser Monagente Sola me fascina. Yo no puedo hablar de que me gesté en un hogar donde escuchara Piazzolla, pues mentiría, pero a mí Piazzolla me llegó de escuchar la Julia Senko, que es una de mis mayores referentes argentinas como intérprete vocal y también como actriz y principalmente como cantante. Y cuando escuché Balada para un Loco y Los Pájaros Perdidos por ella, después seguí escuchando también otras obras de Piazzolla, por Elena Roger, cuando hice el trabajo con Escalandrum.
Claro.
Ahí me fui metiendo más en lo que hacía el Pipi Piazzolla, y me fui metiendo más en todo ese mundo. Llegué hasta la versión de Rosana Spalaja, que bueno, muchos, depende de la generación, les sonará.
Sí, sí, ¿cómo que no?
Otros tantos, búsquenla.
Una cantante que se fue de este mundo muy jovencita, ¿no? Pero que dejó un par de discos ahí grabados.
Sí, van a encontrar muy poquito, los que la busquen van a encontrar muy poquito subido, pero hay. Y ahí terminé conectando del todo con, y dije, ay, tengo que cantar Piazzolla, o sea, me llegó y cada vez que hago una obra de Piazzolla, lo mismo Chiquilín de Machín, que es parte del show, y lo vengo haciendo hace muchos años. Aunque no esté incluido en el disco, son los temas de Piazzolla, es como que me corre por la sangre. Al cantarlos es como que me lleva a otro nivel. Estructuras y se tomó licencias más jazzísticas, por eso para mucha gente Piazzolla fue la obra de la jazzera y para otros es tango, y creo que con todo el homenaje que le han hecho sobre el último año, todo el 2021, creo que ahí se empezó a unificar un poquito más el criterio, sobre todo me parece que recién a 100 años, ¿no?, el mundo empezó a entender que no había que encasillarlo. Era alguien que estaba innovando, o sea, era un visionario como hay en otros géneros también.
Un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar.
Todo lo que hace ruido, viste, lleva su tiempo, y a veces hasta uno no lo llega a ver, de que se vaya procesando todo esto, ¿no? Porque tiene que ver, creo, con todos los cambios también que vienen habiendo globalmente, a nivel social, a nivel prejuicios.
Bueno, Charlie Parker dijo una vez, esto lo estoy tocando mañana, como diciendo, esto está adelantado al tiempo, lo va a conocer la gente.
Tal cual.
Connie, te quería preguntar, ¿quiénes te acompañan en tu banda?
Bueno, actualmente, o sea, los que me están acompañando este 2022, pues esto es como una versión recargada, ¿viste? Son, bueno, Oscar Camarota en piano, Rubén, ay, perdón, iba a hacer una mezcla entre apellidos y nombres. Oscar Camarota en piano, Jorge Rabito en bajo y Rubén Calegari en batería. Esa es la formación, digamos, estable del 2022. Uh-huh. Esperemos que 2023, siempre tiene que ver con las agendas, porque al abrirse todos los artistas trabajan todos con artistas muy reconocidos y muy comerciales. Entonces empezaron las giras largas, muchos, pero de momento ellos igualmente hay dos cambios de formación que tienen que ver justamente músicos que han estado en el disco y que después no han podido tocar porque se han embarcado. Claro. Hay mucho músico de cruceros.
Ah, mira.
Así que va a haber posiblemente cambios de banda, no de momento, porque teníamos que hasta julio vamos a seguir con la misma. Pero bueno, eso es lo que artísticamente siempre se tiene en cuenta.
¿Y ahí tenés planes a futuro de grabar alguna otra cosa?
Y ya me empezó a picar el bichito de querer sacar un single. Veremos. No hay nada en concreto todavía. Creo que todavía me queda como sacarle mucho el jugo, y una cosa no quita la otra, pero
hay que hacer,
creo que
tirar este tema,
pegar una escapadita y descansar unos días. Que todavía no lo he hecho de post pandemia.
Ahí se te van ocurriendo cosas nuevas,
volver a pisar el mar, o quizás cuando pise el sur, que puede llegar a ser muy inspirador también. En una de esas se terminan de cranear temas que tengo ahí a medio terminar. Sí, tengo varias cosas escritas, nada resuelto, pero bueno, como todo, en algún momento termina decantando.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido.
En un momento vos me dijiste que tuviste que tomar la decisión de empezar a trabajar profesionalmente en el mundo del arte, en referencia a lo que por ahí hacías antes, lo que habías estudiado, que tenía que ver con el marketing. Entonces te quería preguntar, ¿qué es lo que hace que uno cambie así y de pronto tenga que tomar esa decisión en tu caso?
Más que tener que tomarla, bueno, sí, la tuve que tomar porque había algo en mi interior que me hacía sentir mal. Veía que lo que le ocasionaba, le producía felicidad a alguien al lado mío, yo no lo consideraba felicidad, no lo consideraba un estado de... Obviamente la felicidad no es un estado continuo, ¿no? Pero de repente ver un gran poder adquisitivo en compañeros de trabajo, en una empresa que era la que en esa carrera era una de las que más esperaba estar, era como haber llegado al Olimpo, estar en el limbo y decir, pero no eres como yo pensaba el limbo, o este no es el limbo que yo realmente quiero. Entonces, bueno, ahí lo fui procesando y renuncié a un cargo importante en una multinacional de marketing, en la presencia del mercado. Me han cuestionado un montón, en ese momento me han tratado de loca, sí, fue una etapa dura porque... no fue fácil tomar la decisión y tampoco fue fácil el alrededor, desde lo familiar, lo social, todo. Mucho prejuicio, ¿no? mucho cuestionamiento. Y si bien fue difícil, fue algo más fuerte que yo, era algo que me salía, que lo tenía que hacer. Y fue, a partir de ahí fue como un punto grande de inflexión. Te diría que fue el punto de inflexión grande previo al disco, o ese fue el anterior grande.
Bueno, esperamos muchos discos más de vos entonces, ya que ya estás de este lado del punto de inflexión.
Y sí, no, aparte, bueno, estoy como con ganas de todos estos países que te mencionaba, con rítmicas más, aún diciendo en la letra contenidos que no son justamente alegres ni felices, ¿no? Pero el candombe es un género que me está llegando mucho, el latín. Y yo creo que va a ir por ahí la cosa. Creo que el single que termine sacando va a tener que ver con un, eso seguro, con un ritmo más movido. Y seguramente va a tener que ver con otro aspecto de la vida, que somos parte de todo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el agradecer, con el celebrar, con el vivir, la alegría de poder estar vivo y de poder hacer.
Veo el campo, el fruto, la miel.
Bueno, Connie, la verdad que un gustazo poder charlar con vos de todas estas cosas, de las canciones, de la música, y contar con este programa cuando tengas que difundir nuevas canciones.
Un placer, gracias por el espacio, como verás me cuesta un montón hablar. Bueno, cuando me dan espacio hablo, y sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por el oído, por haberte adentrado al disco con tanto respeto y haber investigado sobre el contenido. Se disfruta diferente cuando del otro lado de que le están preguntando o están escuchando y saben de bastante del que tienen del otro lado entrevistándolo. Eso se valora un montón, yo lo valoro muchísimo. Vamos a seguir en contacto porque las redes lo facilitan mucho y ojalá muy pronto pueda decir que voy a estar por allá llevando el disco con el espectáculo y quién sabe si no va hasta con tema nuevo.
Bueno, ojalá que así sea. Un abrazo te mando.
Un abrazo para vos y para todos los que estén escuchando.
Caminando, la cornisa te encuentras tan solo. Sin darte cuenta, perpleja, conteniendo el aire para así no caer. De repente miras al cielo, tenue y sutilmente la luna se te acerca, no sabes si lo sueñas. Ya no estás aquí. Y ves las estrellas y te hundes en ellas y cobras sentido de repente todo. No hay cornisa eterna, no hay un más allá. Sin soltar no hay paz. Basta no entender el sentido de estar acá. No hay cornisa eterna, no hay.
Soltar se llama el disco de Connie Uriarte y así se llama esta canción también, una de las canciones propias que tiene ese álbum, que ya queda acá en Antena Libre, también lo vas a estar escuchando en las pautas. Linda charla compartimos con Connie desde Buenos Aires, le agradecemos.